Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei.
Hoy son soles 2 de mayo de 1935, la primera romería, por Alfredo Méndiz, historiador.
En el mes de mayo, mes de la Virgen, es tradición en muchos países rezar a Santa María. Es tradición rezar más que el resto del año. O bien poner flores junto a sus imágenes, hacer alguna peregrinación, etc. En el Opus Dei, en ese contexto de devoción acrecentada a la Virgen, hay en el mes de mayo una costumbre propia, la romería. Por cómo el fundador San José María la configuró, es una práctica específica del Opus Dei, pero en su sustancia, naturalmente, no aporta mucho al fenómeno general de devoción mariana que se vive en todo el mundo en el mes de la Virgen. Es un sumarse con un estilo propio a algo que ya existe abundantemente en la vida de la Iglesia con manifestaciones diversas, todas muy buenas. El objeto último de la romería, como de toda devoción mariana, es el encuentro con Cristo, la identificación con Cristo. La Virgen es solo la facilitadora de ese encuentro con Cristo. Me parece significativo que la homilía de Es Cristo que pasa, en la que San José María Escrivá cuenta cómo nació la costumbre de la romería, se titule Por María hacia Jesús. En realidad, esa homilía se publicó por primera vez en una revista femenina que había en España en los años 60-70, Ama, en la que le pusieron un título que les pareció que podía tener cierto gancho. El título era Son soles, pero San José María no aceptó esa idea cuando luego, más tarde, publicó la homilía aparte, como folleto, y en un segundo momento, dentro del libro Es Cristo que pasa, dijo que el título tenía que ser Por María hacia Jesús. También me parece significativo que el protagonista pasivo de la historia de esa primera romería, Ricardo Fernández Vallespín, fuera precisamente aquel joven estudiante al que San José María en 1933 había regalado un libro sobre la pasión de Cristo y en el que había escrito a modo de dedicatoria: que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Podemos concluir que la romería, el trato con la Virgen, se nos presenta como la vía rápida para buscar, encontrar y amar a Cristo. La costumbre de la romería nació sin un proyecto previo, en el mismo momento en que, inventándola sobre la marcha, se hizo la primera romería, concretamente el 2 de mayo de 1935, en el santuario de Sonsoles, en Ávila. Hicieron esa romería tres personas: San José María, que entonces vivía en Madrid, Ricardo Fernández Vallespín y José María González Barredo. Sobre esta romería hay un documento que, junto con otras fuentes secundarias, permite reconstruir bastante ajustadamente lo que sucedió aquel día. Es un documento de 14 cuartillas, escrito pocos días después de que el mismo mes de mayo de 1935, en parte por Ricardo Fernández Vallespín, las tres primeras cuartillas, y en parte, las 11 restantes, por San José María, con una mezcla de relato y de comentario espiritual, aunque esto segundo sobre todo por parte de San José María. A pesar de la diferencia en el número de cuartillas, 3 de Ricardo Fernández Vallespín, 11 de San José María, en realidad las dos partes tienen una longitud semejante. Si la parte de San José María ocupa más cuartillas, es solo porque está escrita con letra muy grande. Esas 14 cuartillas, que tienen por título Notas de una romería al santuario de Nuestra Señora de Sonsoles, se conservan en Roma, en el Archivo General de la Prelatura del Opus Dei. creo que lo mejor es comenzar el relato de esa primera romería con las palabras con las que Ricardo Fernández Vallespín comienza sus cuartillas. Dice así: el motivo de la romería, se entiende, el motivo fue una promesa que había hecho la Virgen hace ya bastante tiempo, antes de pertenecer a la obra, cuando, en cama, con una enfermedad que me impedía terminar un examen de proyectos en la Escuela de Arquitectura, lo que representaba para mí terminar la carrera un año más tarde, ofrecí a la señora ir a visitarla en su santuario de Sonsoles, haciendo a pie el recorrido de Ávila al santuario, si conseguía el aprobado, lo que humanamente parecía difícil. Pero mis amigos, que se examinaban conmigo, terminaron mi proyecto y conseguí el aprobado. Esto había sucedido en 1933. En septiembre o en octubre de ese año estuvo, en efecto, Ricardo Fernández Vallespín bastante enfermo. Estudiaba arquitectura en Madrid, estaba ya en el penúltimo curso, y para pasar el último necesitaba superar ese examen de proyectos, que era una prueba larga de un mes, según dice, consistente en ir desarrollando un proyecto arquitectónico del que previamente se había hecho un conciso o anteproyecto. Hizo esa promesa a la Virgen, los amigos, como dice, le ayudaron, la enfermedad fue más breve de lo que se había temido, duró unos 15 días, según dice el interesado en otro texto. Él superó el examen y pasó al último curso, y en junio del año siguiente, 1934, pudo terminar normalmente la carrera. ¿Por qué se le ocurrió peregrinar a Sonsoles? Seguramente porque aquel verano de 1933 había pasado unos días de vacaciones en Ávila y, entre otras cosas, había hecho una excursión con un grupo de amigos y amigas a Sonsoles, que, según dice, le impresionó bastante. Sonsoles está a unos 5 kilómetros de Ávila. O sea, podemos decir que a distancia de excursión, más que a distancia de paseo. El santuario se encuentra sobre una colina. En relación con esta Virgen de Sonsoles, la Virgen que allí se venera, hay varias tradiciones, algunas un poco fantasiosas. Se ha dicho incluso que la imagen fue tallada por San Lucas en un taller que tenía en Jerusalén y enviada a San Pedro a Roma, y que luego San Pedro se la entregó a los varones apostólicos para que la llevaran a España. Los varones apostólicos, según una tradición, son los discípulos de Santiago, del apóstol Santiago en España. Según otra tradición, son 7 varones que San Pedro y San Pablo enviaron desde Roma a evangelizar la Hispania bética. Uno de ellos sería San Segundo, primer obispo de Ávila, y sería quien llevaría la talla de Sonsoles hasta Ávila. Más tarde, con la invasión musulmana, los cristianos habrían escondido la Virgen, que se reencontraría tras la reconquista de esas tierras. Y de nuevo aquí las tradiciones sobre el origen del nombre de Sonsoles se diversifican. A mí me gusta la que refiere San José María en esa homilía de la que antes he hablado, por María hacia Jesús. Dice así: en aquella romería a Sonsoles conocí el origen de esta advocación de la Virgen. Un detalle sin mucha importancia, pero que es una manifestación filial de la gente de aquella tierra. La imagen de Nuestra Señora que se venera en aquel lugar estuvo escondida durante algún tiempo en la época de las luchas entre cristianos y musulmanes en España. Al cabo de algunos años, la estatua fue encontrada por unos pastores que, según cuenta la tradición, al verla comentaron: ¡qué ojos tan hermosos! ¡Son soles! Por desgracia, la arqueología no puede confirmar estas tradiciones. Al parecer, los expertos dicen que la imagen de la Virgen es del siglo XII como pronto, y los restos que quedan de la ermita primitiva son también de esa época. Quedan algunos restos, pocos, en el presbiterio del actual santuario, que es del siglo XV. Pero para Ávila, la Virgen de Sonsoles es importante. Es la patrona de la diócesis en concreto. Fue declarada patrona de la diócesis de Ávila justamente un año antes de la romería, en 1934. Pero sigamos con la historia de la primera romería, de nuevo con un pasaje del relato de Ricardo Fernández Vallespín. En Madrid habían ido a misa los tres romeros, San José María y sus dos primeros seguidores, Fernández Vallespín y González Barredo, y después de la misa habían tomado el tren en dirección a Ávila. Y al contar todo esto a Ricardo Fernández Vallespín le puede un poco la vena mística y escribe lo siguiente. Salimos de Madrid. ¿Qué efecto producen en mí los viajes? Que en ellos, cuando los árboles y los postes de telégrafo corren hacia atrás, parece que mi pensamiento sigue el mismo camino. Y vuelven a mí recuerdos de aquellos días pasados cuando todavía no había encontrado el verdadero camino y todas mis ansias de ternura y de amor querían encontrar satisfacción en la tierra y no conseguía satisfacerlas. Hoy ya sé dónde encontrar lo que busco, pero siempre se siente nostalgia al recordar lo pasado. Este camino que dice que había encontrado era naturalmente la vocación al Opus Dei. Había pedido la admisión en noviembre de 1933, poco después de pasar aquella enfermedad que había estado en el origen de la romería y poco después también de haber interrumpido lo que él en otra ocasión, en otro texto, llamó un medio noviazgo. De esta relación se saben pocas cosas, solo que fue la chica la que quiso romper la relación y que a él, según propia admisión, interrumpirla no le dolió particularmente. Al menos eso dice. Sin embargo, por lo que escribe en este relato sobre la romería de Sonsoles, parece que algo de nostalgia sí sentía. En todo caso, en aquel momento era una persona firme en su vocación al celibato. San José María podía confiar plenamente en él y de hecho le había nombrado director de la primera residencia del Opus Dei, la residencia de la calle Ferraz, Día. En los párrafos siguientes, Ricardo Fernández Vallespín refiere otros detalles secundarios de aquella jornada y en cierto momento cuenta cómo se desarrolló lo que estaba llamado a ser la primera romería. Durante el camino, dijo el padre que con esta romería iniciábamos una costumbre en la obra de Dios. Y aquí conviene hacer un paréntesis para introducir lo que dice San José María en sus cuartillas, por las que sabemos que la idea en realidad no le vino en aquel momento durante el camino, como dice Fernández Vallespín, sino unas horas antes, en parte en la misa que había celebrado en Madrid y en parte en el tren, dice en concreto San José María. En la misa, al hacer el memento, con empeño muy particular, más que mío, pedí a nuestro Jesús que aumentara en nosotros, en la obra, el amor a María y que este amor se tradujese en hechos. Ya en el tren, sin querer, anduve pensando en lo mismo. La señora está contenta, sin duda, del cariño nuestro cristalizado en costumbres virilmente marianas. Su imagen siempre con los nuestros. El saludo filial al entrar y salir del cuarto, los pobres de la Virgen, la colecta de los sábados, omnes ad Jesum per Mariam, Cristo, María, el Papa. Con estas palabras está indicando algunas devociones jaculatorias, etcétera, que se vivían ya entonces en el Opus Dei, en aquellos primeros años. Y sigue. Pero en el mes de mayo hacía falta algo más. Entonces entreví la romería de mayo como costumbre que se ha de implantar, que se ha implantado en la obra. Y de nuevo damos la palabra a Ricardo. Empezando esta costumbre, rezamos a la ida la primera parte del rosario. Aplicamos esta primera parte del rosario por las ramas de la obra de San Rafael y San Gabriel. O sea, traducido a lenguaje más comprensible, por los estudiantes y los jóvenes profesionales que se formaban en Ferraz, en la residencia Día. Cuando terminamos el rosario, me adelanté a paso rápido y llegué al santuario bastante antes que el padre Ibarredo. Entré en la ermita y de rodillas ante la señora pedí perdón por haber tardado tanto tiempo en cumplir mi promesa. Continúa así la historia y luego sigue. Ya todos juntos rezamos la segunda parte del rosario. Aplicamos esta parte para pedir perseverancia a todos los hermanos y para que vengan más vocaciones a la obra. Y un poco después concluye. Durante la vuelta rezamos la tercera parte por las intenciones del Santo Padre. Con esto ya tenemos configurada la romería en su sustancia. Una parte del rosario en el camino de ida, la segunda, la parte del día, en la casa de la Virgen, en el santuario, y la tercera en el camino de vuelta. En sus reconstrucciones de lo que pasó durante aquel día, Ricardo Fernández Vallespín y San José María recogen otros detalles menores. En concreto, Ricardo dice que después de la romería visitaron la catedral, comieron en un hotel, habla de algunas llamadas telefónicas que tuvo que hacer José María González Barredo, del tren que tomaron de vuelta a Madrid a las 6 de la tarde. San José María habla también de una bobilla que le distrajo en cierto momento del rezo del rosario. Lo que no aparece en esas cuartillas es el detalle de las espigas de trigo que, según San José María, escribió años más tarde en la homilía por María hacia Jesús, recogió en el camino. Además, San José María añade, como decía, algunas otras anotaciones con comentario espiritual. Por ejemplo, bueno, lo que ya he comentado un poco sobre la motivación de fondo que venía sintiendo él personalmente en relación con la Virgen, que es lo que le hizo reconocer y acoger la inspiración de establecer la romería de mayo como costumbre propia del Opus Dei. En cierto momento dice que, ya yendo de camino, vislumbró algo un poco más concreto, como un ceremonial, así lo llama, de la costumbre. Ceremonial de la costumbre, que es en sustancia ese rosario tripartito que ya conocemos por el relato de Ricardo, pero previendo también, y parece ser que así se hizo en aquella ocasión, un responso y un Regina Cheli después de cada parte del rosario. Esto, sin embargo, es un elemento accidental que cayó pronto en desuso y nunca llegó a normativizarse. Hay que tener en cuenta que en aquel momento el Opus Dei estaba todavía en fase de plasmación. Estaba como in fieri. Era todo, en cierto sentido, bastante provisional. Lo que sí explicita San José María muy claramente es el espíritu con que se ha de hacer la romería. Dice así: desde luego, nunca debe ser excursión artística ni gira al campo, sino romería de oración y penitencia. En la segunda mitad de sus notas, ya hacia el final, San José María, tomando pie de una experiencia bastante común en toda ascensión a un lugar elevado, hace unas consideraciones más directamente ascéticas. Dice así: desde Ávila veníamos contemplando el santuario y, es natural, al llegar a la falda del monte desapareció de nuestra vista la casa de María. Comentamos: así hace Dios con nosotros muchas veces. Nos muestra claro el fin y nos lo da a contemplar para firmarnos en el camino de su amabilísima voluntad. Y cuando ya estamos cerca de él, nos deja en tinieblas, abandonándonos aparentemente. Es la hora de la tentación, dudas, luchas, oscuridad, cansancio, deseos de tumbarse a lo largo. Pero no, adelante. La hora de la tentación es también la hora de la fe y del abandono filial en el Padre Dios. Fuera dudas, vacilaciones e indecisiones. He visto el camino, lo emprendí y lo sigo. Y poco después añade, abundando un poco en la misma idea: ya llegamos, ya vemos de nuevo el santuario de María. Así es el alma que persevera en su camino de apostolado. Pasa la noche y ve con luz nueva, que no se extinguirá hasta la posesión de Dios amor. Estas palabras son una llamada a fe, a la confianza en Dios y una invitación a mirar hacia adelante. Si Fernández Vallespín en el tren miraba hacia atrás, San José mira hacia adelante, al mañana, al más allá. Ante nosotros viene a decir, ese sería su mensaje, ante nosotros está la casa de María, y por María hemos de pasar si queremos llegar a Jesús.